Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
Hola amigas y amigos, bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a la sexta edición de Diario de una Peatona. Como pueden ver ustedes, hoy estamos con un nuevo formato. Han sido algunos cambios que se han hecho acá desde la dirección. Entonces nos vamos a ver cara a cara. Bueno, espero que les guste esta nueva forma de encontrarnos. Pues bueno, bienvenidos a aquellos que se van sumando por Facebook Live. Vamos viendo que van subiendo los números ahí. Un gusto tenerles al otro lado. En esta ocasión no estamos al aire por www.flaxo.com, pero bueno, estaremos pronto tratando de resolver algunos asuntos técnicos y saldremos. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, probablemente uno de los temas que de algún modo me ha llevado a plantear un programa de este tipo, y ya es un poco el tema del encuentro que tenemos como peatones y de las dificultades que tenemos y de los problemas de accesibilidad. Entonces el nombre del tema de hoy pues es muy, muy curioso, es muy interesante. Se llama Aceras de Quito, sinónimo de un campo minado. Entonces bueno, yo creo que nos dice mucho este título, y contarles que hoy les voy a mostrar un poco de mi colección de fotografías a las que les he denominado ofensivas, agresiones y omisiones. Podemos dejarlas en ofensivas y omisiones. Ofensivas, vamos a ver que prácticamente es por parte de la gente que hace mal uso del espacio público, y omisiones por parte de la municipalidad que digamos que de algún modo es cómplice para que estas actitudes privadas pues se den y que nadie diga nada. Entonces nos hemos demorado un poquito hoy porque hemos estado subiendo algunas fotografías que me gustaría irles mostrando. Como les decía, es mi colección de fotografías, cada vez se van sumando, realmente no es muy difícil encontrarse con cosas como estas. Así que bueno, vamos a empezar. El objetivo de hoy es mostrarles esto y hacer una mini categoría de estas ofensivas y de estas omisiones. A ver qué les parece, y probablemente ustedes podrán aportarnos más categorías porque nos encontramos de todo un poco en el espacio público. Entonces, empecemos. Esta fotografía pues la he titulado Cerrado por obras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más de una vez habremos tenido que movernos de nuestro espacio, desplazarnos y pasarnos a la vía prácticamente para salvar este tipo de problemas. Generalmente, ¿cómo se resuelve? Se resuelve generando un pasillo a lo largo de la vía para dar cierta garantía de seguridad a los peatones. Vamos entonces con la siguiente imagen, que de algún modo es el mismo caso, pero que nos muestra una vez más cómo gente tiene que abrirse. En este momento, el momento en el que pasé, que era muy temprano por la mañana, no había muchos vehículos, por lo tanto, bueno, digamos que era relativamente sencillo el paso. Luego tenemos la segunda categoría, que probablemente es una de las que más se repiten, ¿sí? Y esta es tu acera es mi estacionamiento. Bueno, digamos que esto nos podemos encontrar en todos los sitios de la ciudad constantemente. Creo que serían innumerables los casos que se podrían citar, y probablemente muchos los ingresos si es que haríamos la adecuada sanción para este tipo de cosas. Entonces les voy a ir pasando algunas de ellas. como les decía, son varias, son las más comunes. Esta esquina es una esquina particular porque la empresa de Sony tiene muchísimos clientes a ciertas horas, sobre todo por la tarde, desde el mediodía en la tarde, y cuando se cruza por acá es prácticamente imposible. Vamos a ver en futuras fotografías que es bastante grave la situación. Bueno, tenemos otros casos, gente inclusive que lava los vehículos en la acera. Bueno, creo que hay suficiente espacio como para seguir usando la vía en este caso, sin embargo vemos cómo a pesar de ello todavía se sigue usando el espacio para los peatones. Bueno, este ya no tuvo ningún reparo prácticamente en ponerse en la mitad de la acera, es decir, ya ni siquiera ha dejado espacio como para que se pueda pasar. Y es curioso porque en realidad tanto en el caso de Sony, como les mostraba hace un momento, como en este caso también, en realidad hay hasta guardias que cumplen la función de acomodar a los vehículos si es que ya no caben en el estacionamiento de las empresas estas privadas, de darles la posibilidad de que puedan salir sin problemas, etcétera. Es decir, están inclusive en la condición de parar el tráfico para hacer el uso del espacio de su empresa. Bueno, seguimos mirando algunas. Bueno, tenemos otros casos acá. El tema de las motos también es otra historia. No solamente los vehículos se ponen como dueños y señores de la acera, sino también las motocicletas, pues que son mucho más fáciles de llevar, son mucho más, digamos, más livianas, etcétera, pero que en definitiva también están obstaculizando y están irrumpiendo. Otro caso, un poco al fondo la fotografía, pero lo mismo, ¿no? Tenemos un parqueadero al costado derecho, sin embargo el vehículo se ha posicionado tal cual sobre la acera, sin importarle nada. Pensemos también que esta es otra vía en la que te puedes estacionar sin conflicto, como pueden ver ustedes, es un tramo a la Mañosca, que no es nada congestionada, ¿no? Sin embargo la gente se estaciona a pesar de todo. Seguimos viendo algunas imágenes. En este caso tenemos bueno, el camión de Pilsener, que la misma historia, ¿no? Tiene a su derecha la posibilidad de estacionarse para poder abastecer a los comercios, sin embargo, la misma acción en la mitad de la acera, sin importar que la gente está pasando. Continuamos. Bueno, este es un caso, el caso de un taxista en que probablemente tuvo algún daño con su coche, pero un poco de lo mismo, ¿no? ¿Qué le costaba? Eran 3 metros más adelante para poder llegar al estacionamiento de KFC en este caso. Sin embargo, se ha quedado cruzado, esta vez no en vertical, sino en horizontal. Es decir, ya no hay paso de ningún modo, a no ser del estacionamiento que nos permite esquivarlo. Y bueno, aquí está esta otra fotografía que les comentaba sobre el tema de Sony, que este puede ser, por ejemplo, uno de los casos donde más conflictivo está. Tenemos un tercio a veces de los coches de la parte de atrás que están obstaculizando la acera, más los que se estacionan, motos, etcétera, etcétera, y generalmente el guardia les está guiando y cuidando, digamos. Aquí tenemos otro caso, lo mismo, es increíble. Realmente no entiendo la gente que conduce. Tiene todo el estacionamiento prácticamente vacío, con la posibilidad de ponerse inclusive de retro para poder abastecer, en este caso a KFC, sin embargo ha preferido la acera, ¿sí? Sin importar, en este caso es un camión, lógicamente sus dimensiones pues son mucho más amplias. Y bueno, seguimos mostrando el conflicto de esta esquina. Bueno, de esta tengo muchas fotografías de diferentes momentos, días, porque digamos que es uno de los trayectos que más recorro. Vamos entonces a una tercera categoría, y es una tercera categoría que indigna muchísimo, y le hemos titulado La intrusa línea de fábrica que se extiende hasta la acera. Probablemente este es otro de los casos más comunes también, y es realmente indignante porque muchas de las veces en los procesos de construcción y en los procesos de aprobación, la gente tiende a quejarse frente a dejar retiros necesarios. Y claro, cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo y las plantas bajas se transforman en comercios, es entonces cuando abren estos muros y quieren que sea un espacio de parqueadero para dar ciertas seguridades y ciertas comodidades a los clientes. Sin embargo, pues esas pocas ganas iniciales de haber dejado los retiros suficientes, los espacios suficientes, holgados, pensando en ese futuro, pues se vuelven contraproducentes. Pero no para el dueño del predio privado, sino lamentablemente para el espacio público. Fíjense ustedes, como les decía, pues la categoría anterior y esta categoría son las que más se repiten. Bueno, en este caso tenemos una esquina conflictiva. Aquí tenemos algunos elementos que obstaculizan el paso. Y bueno, también es cierto que una de las cosas que hacen estas empresas privadas para evitar que los vehículos no llegaran casi casi hasta la puerta de entrada o puerta de ingreso, ponen una especie de conos o pequeños bolardos, dejando un paso mínimo de los 90 centímetros de circulación. Y claro, pues eso tiene que ser utilizado entonces del espacio público. Por lo tanto, vemos aquí algunas acciones de la empresa privada, de los predios privados y de los comercios, sobre todo, que están invadiendo este espacio y sobre todo que nadie les controla, ¿no? Que es lo más indignante. Esta es la misma esquina, en otro día, desde otra perspectiva, ya de regreso, y fíjense ustedes que es prácticamente imposible pasar. Tenemos otro caso, el caso de un vehículo igual que está abasteciendo, pero tiene la mitad del vehículo prácticamente en la acera, y nadie dice nada y ninguna autoridad pues se preocupa por ello. Esta es un poco la misma historia, pero es un poco más, digamos que es un poco más cínico por parte de las empresas privadas, porque aquí lo que vemos es que las líneas que separan los parqueaderos, las plazas de parqueo, prácticamente se extienden hasta los bordillos de las aceras. Es decir, los dueños, los frentistas, son prácticamente los que manejan y definen cómo va a hacerse uso ese espacio público que en realidad no les pertenece, sino pertenece a todos. Y esto, de estos casos hay muchísimos. Entonces, bueno, pues es como muy dramático. Acá tenemos otro caso, este es un caso de Cuenca. Bueno, así vamos haciendo nuestra colección. Nuevamente este, fíjense ustedes, es prácticamente todo el espacio de la acera copado y la gente, como ven, caminando a los alrededores. Y bueno, y así como les comento, pues podemos seguir mirando muchísimos otros casos que prácticamente se repiten. Este de aquí es un poco la misma esquina que decíamos, pero desde la otra lado de la manzana, en donde vemos que además hay unos obstáculos que todavía conflictúan más entre el poste de luz y entre estos espacios, estas macetas fijas de concreto que han quedado ahí, que lamentablemente no tienen vegetación. Es decir, que su función principal, que es tan tan importante, la de dar vegetación a la acera y de dar sombra, calidad de aire, etcétera, ni siquiera se la está cumpliendo, sino simplemente está siendo un obstáculo. Entonces la situación se va complicando aún más. Y bueno, para no cansarles, vamos a la siguiente categoría, porque podríamos seguir mostrando de estas, ¿no? Pero vamos a la siguiente categoría que se ha denominado Mi acera es un chaquiñán. Y bueno, probablemente no sea tan grave, pero si hablamos de accesibilidad, estamos prácticamente condenando a la persona para que pase a la vía y se tenga que mover, digamos, por esta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos vegetación como mínimo y eso es positivo, pero bueno, digamos que no es lo ideal. Si nos vamos a las normas, lógicamente, normas técnicas, pues no es lo ideal. En este caso, digamos que es la continuación de ese tramo y aparece otro factor que no le he categorizado, pero que podríamos hacerlo o que ustedes podrían sugerir una categoría para este, y es todos estos obstáculos, esta suma de gradas que se van generando en zonas de pendiente y en vías en zonas de alta pendiente, que es muy, muy común en nuestra ciudad, y prácticamente lo que hacen es dar paso a los vehículos, pero claro, genera una cadena de obstáculos, ¿no? Una carrera de obstáculos, si queremos. Entonces, pues se va complejizando la situación. Veamos otro. Esta es una, digamos que es cortesía del comercio. Hemos tomado una de las noticias y aquí prácticamente la acera es un monte y claro, la gente tiene que ir por la calle.
Bueno, vamos a hacer una interrupción antes para antes de continuar con las otras tres categorías que nos quedan y vamos a escuchar un poquito de música para iniciar la tarde. Bueno, ya estamos de vuelta y bueno, resumiendo un poco, hemos prácticamente dado cinco categorías. El primero cerrado por obras, el segundo tu acera es mi estacionamiento, el tercero la intrusa línea de fábrica que se extiende hasta la acera, el cuarto mi acera es un chaquiñán y el quinto con el que nos fuimos mi negocio hasta la calle y no soy comerciante informal. Bueno, ahora nos quedan dos categorías más que son muy cortitas, son apenas unas pocas fotografías, pero igual las quiero compartir con ustedes para que entiendan un poco este reclamo, digamos. Entonces, mi negocio hasta la calle y no soy comerciante informal, es esto, ¿no? En este caso, la Mañosca, como vemos, tenemos un sitio de arreglo de motos y de venta también. Y claro, a veces la gente se pone a probarlas y están ahí, y están entre que arrancan y entre que entran nuevamente. Y claro, tenemos dos motos estacionadas en plena circulación peatonal.
Bueno, una siguiente que les muestro que es algo bastante también común y últimamente veo que se van poniendo muchos más casos y es este tipo de vallas, de pancartas que están en las aceras. Y estas pues en vez de ponerse en sentido vertical, digamos, para no interrumpir el paso, más bien se ponen de manera horizontal, es decir, prácticamente son como unas vallas que lo que hacen es reducir las dimensiones de circulación. No contentos con eso, pues en esta fotografía lo que vemos es que la tienda, claro, es otro tipo de comercio, digamos, no es el responsable de la valla anterior, pero también con la intención de ser visto, pone su pequeño cartel no a borde de pared, sino prácticamente en un tercio, digamos, de la fachada. Es decir, tenemos obstáculos a los dos costados. Y la última categoría, que es una categoría que solamente les he traído una fotografía, pero yo creo que para todos nosotros es común, es esta, ¿no? Que dice, bueno, ciclovía o acera. Sí, entonces, yo creo que esta es una de las peores intervenciones que se pueden hacer por parte del municipio sobre las vías, poner ciclovías. Yo creo que no es útil porque ni para los ciclistas es lo óptimo ni para los peatones, sobre todo para los peatones que en este caso vendrían a ser los más vulnerables frente a los ciclistas. Entonces, a veces pienso que es como una especie de burla realmente cuando hay este tipo de ciclovías y cuando se contabilizan como tal, porque en realidad no están cumpliendo su función y más bien es como una tomadura de pelo para los ciudadanos y para los ciclistas que utilizan, digamos, estos espacios. Finalmente, para cerrar el tema imágenes, pues mostrarles esta que de algún modo suma muchas de las otras cosas que hemos comentado. En este caso tenemos una vulcanizadora que tiene su taller, es la acera y la calle inclusive, que tiene sus llantas y todos sus equipos ahí al borde de vereda. Adelante tenemos un camión que prácticamente está utilizando todo el espacio público, no solamente el parqueadero. Tenemos también un poste de electricidad y tenemos gradas, tenemos aceras en mal estado, etcétera, etcétera. Y vemos cómo la gente pues lo que tiene es que bajarse a la vereda y sortearse un poco la vida en medio de los coches. Entonces, bueno, con esto estamos cerrando, digamos, la primera parte de la parte visual de esta denuncia, si podríamos llamarla así, y de esta idea de aceras de Quito como un campo minado. Como ven ustedes, no es una apreciación personal caprichosa, ni mucho menos, sino que les he mostrado y bueno, a más de uno sabe y es consciente que este tipo de cosas se dan todo el tiempo en la ciudad. Entonces, buscando un poquito, haciendo una investigación breve para el programa de hoy, ponía el tema aceras y ponía el tema de tratamiento de aceras para ver qué había en términos de noticias. Me he encontrado con poca cosa, pero bueno, sí hay algunas manifestaciones. La primera que me he encontrado es del 2010 y es del diario de La Hora. Nos dice: el mantenimiento de aceras y bordillos es limitado en Quito. Y nos plantea el siguiente párrafo que he tomado de manera textual. Dice: desde la parada de la Mariscal hasta la avenida Mariana de Jesús, se evidencian varias aceras y bordillos con irregularidades como el césped crecido, árboles sin podar y aceras levantadas y con algo de grama en su interior. Y en realidad, la realidad se replica en todos los sectores de la ciudad. Luego tenemos otra noticia que también me pareció bastante interesante. Esta ya es más reciente, es del 2018, del diario El Comercio, y nos dice: las veredas en mal estado afectan la libre movilidad de Quito. Esta es del 22 de junio. Y de igual manera, para tener un poquito más clara el mensaje que nos plantean, tengo aquí un par de párrafos. Nos dice: salir de su casa rumbo a la tienda puede convertirse en una aventura y en un riesgo que prefiere evitar. Natalia Mera tiene dos sillas de ruedas, la una más cómoda y pesada y la otra más sencilla y práctica, pero con ninguna se siente segura al tener que circular por las calles en su vecindario, en la entrada del Comité del Pueblo, en el norte de Quito. A pesar de que se trata de una zona plana en su mayoría, ninguna acera tiene rampas de ingreso para una silla de ruedas, y la mayoría de accesos vehiculares a las casas están construidas como gradas y no permiten que una persona con movilidad reducida pueda circular con facilidad. Bueno, es decir, nos están ratificando un poco muchas de estas preocupaciones que hemos comentado. Y bueno, más allá de quejarnos, yo creo que también deberíamos preguntarnos, ¿no? De quién es la responsabilidad y por qué pasan este tipo de cosas. Entonces, les voy a dejar con una segunda canción, como para ir animando un poco más la tarde, y al regreso les voy a contar un poco al respecto. Bueno, ya de vuelta, pues vamos un poco a establecer ciertas responsabilidades y vamos a ver qué pasa con los marcos legales. Vamos a ver que encontramos una de las ordenanzas, que es la Ordenanza 2013, que nos habla sobre cierto tipo de mantenimiento de aceras, pero este tipo de mantenimiento más bien está relacionado con el tema del aseo, del tema de la vegetación y de la disposición de residuos, ¿no? Sin embargo, nos dice que este tipo de gestión va a ser una responsabilidad compartida tanto entre municipio como la comunidad, en términos de vías, carreteras, calles, aceras, pasajes, avenidas, parterres, plazas, parques, jardines, zonas verdes, quebradas, ríos, áreas recreacionales, túneles, puentes peatonales o antipeatonales, ya que estamos en este programa.
paradas de buses, mobiliario urbano, etcétera, etcétera, ¿sí? En general, espacios de uso común. Por lo tanto, se plantea una responsabilidad compartida, ¿sí? Yo creo que en términos de mantenimiento, de limpieza, probablemente sí, sí que es posible, inclusive en términos de mantenimiento de vegetación, que podría ser también algo muy interesante en el que la comunidad se puede involucrar con su espacio inmediato, de espacio público, que sería su tramo de acera. Pero bueno, sin embargo, digamos que no es este, no tanto radica acá el problema, ¿no? Y nos vamos a otra ordenanza, que es la ordenanza 282, en la que ya se define más bien cómo deben mantenerse las aceras, es decir, ya un poco nos compete. Y esta normativa dispone que las especificaciones técnicas para el tratamiento, para el diseño y construcción de aceras estará sujeta a las reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, y que también constan en el manual de espacio público publicado por el Distrito Metropolitano de Quito. Esta ordenanza también nos señala que es deber del frentista también mantener en buen estado, limpia, libre de obstáculos, la parte que le corresponde a la vereda. Por lo tanto, aquí ya estamos entrando en materia y haría referencia a esto último a las empresas privadas, a los comercios privados, que en vez de cumplir con esto y facilitar el libre, la libre circulación y evitar obstáculos, más bien es todo lo opuesto. Más bien se genera una cantidad de irrupciones en ese libre circular de los peatones. Según Pamela Villacrés, directora de señalización vial de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, más conocida como EMOB, existen varias normativas locales y nacionales que exigen que el diseño de una acera deba estar bien hecha y que deba permitir acceso a las personas con movilidad reducida. Ya estamos hablando en otros términos, ¿no? No solamente es un espacio en el que cualquier persona pueda circular, sino las personas que van en silla de ruedas o personas con limitaciones de movilidad o videntes. Según esta técnica, los cuerpos legales se basan en las normas de INEN y con el tiempo pues, se han ido perfeccionando y se orientan más a permitir que las personas con discapacidad puedan transitar de forma segura, autónoma y cómoda. Bueno, vemos que siempre hay una contradicción, ¿no? Y yo creo que para eso estamos los ciudadanos, un poco para debatir y para poner en evidencia esas contradicciones que encontramos siempre entre el deber ser de la institución pública, que se ve reflejado en muchos de sus documentos, en muchos de sus planes, de sus propuestas, inclusive de propuestas de campañas o de entrevistas, pero que en definitiva vemos que hay una gran distancia entre este deber ser y lo que realmente pasa en la ciudad. Entonces, claro, aquí todo es maravilloso, tenemos un manual de espacio público, tenemos unas reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, tenemos unas normas de INEN, que prácticamente son la base de estas reglas técnicas de arquitectura y urbanismo. Sin embargo, vemos que en el día a día siguen pasando cosas como las que les hemos mostrado en imágenes. Entonces, bueno, un poco para ir tratando de encontrar los porqués o realmente qué está pasando, qué está más allá de este discurso. Quería contarles digamos que es una especie de compendio que he hecho de algunas conversaciones y entrevistas con gente que ha trabajado en el municipio y que en el mismo departamento de movilidad, en los departamentos de espacio público, etcétera, me han ido contando un poco el funcionamiento y que de algún modo dan cuenta del por qué pasan este tipo de cosas. Entonces, bueno, es interesante saber, por ejemplo, que hay un departamento de espacio público, ¿sí? Sin embargo, este departamento de espacio público, aunque de algún modo ha existido ya algún tiempo, ha sido como una especie de pieza suelta, ¿sí? Que nadie se encarga realmente de gestionar y de poner un conjunto de normativas para que realmente el espacio público sea inclusivo. Entonces, una de las cosas interesantes que me comentaba una de las personas con la que me entrevistaba es que cuando llegaron a formar parte de este departamento, una de las cosas con las que se encontraron con el PUOS, ¿sí? Que es el Plan de Uso y Ocupación de Suelo, y que se traduce, digamos, a unos mapas con unas zonificaciones que nos establecen cuáles son los usos permitidos, el número de pisos, etcétera. Se encontraron con que en estos mapas no había una diferenciación de del espacio que se entiende como público, sino que tanto vías como aceras, como plazas, como cierto tipo de equipamientos, como áreas verdes, etcétera, estaban o formaban parte de un mismo, de una misma layer, ¿no? De un mismo gran polígono que prácticamente homogenizaba todos estos espacios. Versus otro tipo de zonificaciones, otro tipo de, digamos, de una cantidad de polígonos y de layers que sí nos van determinando cuáles son las características de uso y ocupación de suelo. Sí, lo que nos evidencia de algún modo que la preocupación realmente en términos de planificación está más pensada en el espacio y en el suelo privado, es decir, normamos el suelo privado, pero el espacio público pues lo dejamos un poco a lo que quede de esa producción de lo privado. Por lo tanto, aquí ya empezamos a encontrar, digamos, algunas de las causas de estas situaciones que hemos comentado. Entonces, una de las cosas que me contaban estos técnicos es que de algún modo empezaron como a ir diferenciando y registrando anchos de aceras, anchos de vías para los vehículos, etcétera, que de algún modo era como generar un primer panorama del espacio con el que contaban, ¿sí? Porque previamente, a pesar de la existencia de este departamento, no había ningún trabajo de este tipo. Entonces, pues ellos hicieron todo un levantamiento, medición, etcétera. Entonces, esto, aunque parece algo muy básico y algo muy simple, es sumamente importante, porque a partir de aquí se pueden determinar indicadores en términos de porcentajes de espacios para los peatones, etcétera. Sí, y bueno, también nos contaban que fueron teniendo como muchas batallas en el proceso, sobre todo por cuestiones de formas de funcionamiento de las instituciones. Pero hago un alto aquí para poner algo más de música y continuamos en breve para seguirles contando el porqué de este drama peatonal.
Ignition, 2, 1, 0, ignition,
esta grabación.
Bueno, volvemos por cuestiones de tiempo, que tenemos todavía un par de cosas interesantes que contarles. Entonces habíamos pues comenzado a contar sobre algunas de las cuestiones que técnicos que desde dentro nos cuentan un poco los problemas de disfuncionalidad y de relaciones entre departamentos. Bueno, habíamos dicho pues que la gente que empezó a trabajar acá pues nos contaba que tenía como, empezó como con este proceso de pequeñas batallitas, ¿sí? Para poder ir teniendo cierta autonomía y teniendo cierta posibilidad de decisión sobre el espacio público. Y prácticamente la regulación sobre este espacio es prácticamente poca, ¿no? Son mínimos los lineamientos realmente que existen sobre el tratamiento del espacio público. Que están establecidas en las normas de arquitectura y urbanismo. Si bien en las noticias y los técnicos pues nos cuentan que son estas las normas sobre las cuales se basa y se rigen el tratamiento de este espacio, sin embargo, si analizamos el documento vamos a ver que espacio público no es un concepto central o no es un espacio central en la normativa, sino espacio público es ese término que engloba todo lo que está fuera del espacio privado, digamos, es como un término entendido desde un urbanismo muy funcionalista, muy, muy básico, digamos. Entonces, pues prácticamente estas normas de arquitectura y urbanismo lo que hacen es tratar el predio privado y muy poco con relación a nuestra preocupación. Sí, por lo tanto, el problema prácticamente está en que la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas son los que prácticamente se encargan de hacer, diseñar y ejecutar las obras sin aprobaciones previas. Entonces esto trae un grave problema, digamos, porque va a depender muchísimo de los criterios de los técnicos, que generalmente son ingenieros, que están muy preocupados por la funcionalidad más de tipo vehicular que otra cosa, ¿sí? Y bueno, va a depender, digamos, de su experiencia como peatones o de su conocimiento en términos de formas de habitabilidad de la ciudad que vayan más allá del uso del vehículo. Por lo tanto, digamos que el espacio público realmente no hay un ente que lo regule y que lo valore como se debe. Por ejemplo, el tema de las aceras, que es una de las cosas que hoy hemos trabajado, hay una mezcla, digamos, digamos que es un espacio en el que hay unas acciones de diferentes departamentos, por ejemplo la empresa eléctrica, que va a ser quien se encargue de todo el tema de postes eléctricos, etcétera, y la misma EMOB, que prácticamente es la que va a ir poniendo el mobiliario, digamos, que le corresponde, el tema de espacios verdes también, arborización, etcétera, aunque también tiene algo que ver con la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, como vemos, son varias las entidades que tienen una injerencia sobre ese mismo espacio y la carencia, la inexistencia dentro del PUOS de una diferenciación entre acera y vía, pues también nos van demostrando cosas de fondo. De algún modo, lo que nos comentaba la gente con la que nos entrevistamos es que habían tratado de regular con criterios de habitabilidad y de accesibilidad universal la idea de las bandas funcionales, ¿sí? esta idea de generar un espacio que tiene unas funciones de brindar cierto tipo de servicios, ¿sí? Y que trata de unificar todos estos servicios en una sola banda, en un solo espacio, para no empezar a interrumpir de manera desordenada, digamos, en la circulación. Y se habla, por ejemplo, de una banda de protección, que son los clásicos 30 centímetros que están ya, digamos, de borde a la vía, a la calzada, una banda de mobiliario, que es en donde prácticamente entraría todo lo que es basureros, los mismos postes, espacios para sentarse, bolardos, etcétera, etcétera. Y finalmente una banda de circulación, y que esta prácticamente no puede tener ningún tipo de obstáculos, ¿no? Es por eso que se hace esa diferenciación. Entonces, una de las cosas que nos contaban es que esa digamos que una de las batallas para ellos era empezar a generar cierto tipo de normativa que pudiese ingresar dentro de las normas de arquitectura y urbanismo para la aprobación de planos, ¿no? Es decir, que ya se empiecen a tener unos criterios desde el espacio público que entren dentro de las grandes normas y que de algún modo las diferentes departamentos que trabajan sobre el espacio público tengan en cuenta estos lineamientos tan, tan básicos como los que hemos comentado sobre el tema de las bandas. Pero bueno, en definitiva, el mayor problema, digamos, o el mayor reto es superar la misma estructura municipal. Por ejemplo, el EMOP, que maneja temas de movilidad y de espacio público, que se entiende a la suma de plazas, parques y otras áreas verdes, está adscrita a la Secretaría de Movilidad y no al Departamento de Espacio Público. Y esto es un problema porque todo el presupuesto aprobado para el año está en manos prácticamente de la Secretaría de Movilidad. Y ellos deciden en dónde y en qué se priorizan, digamos, las obras, ¿no? Es decir, a dónde va el dinero. Por lo tanto, si su prioridad va a ser el bacheo, si su prioridad va a ser la repavimentación, si su prioridad va a ser la ampliación de carriles, tendremos más categorías de agresiones y omisiones en el espacio público, que es lo que le hemos mostrado hoy, y que podrían ampliarse realmente, o cosas como el eliminar, por ejemplo, más de 80 árboles en la avenida Simón Bolívar, que fue una de las últimas noticias muy penosas que hemos recibido en esta semana y que los ciudadanos estamos indignados, ¿no? Me incluyo. Por lo tanto, si es que no hay un departamento, si es que no hay una diferenciación o si es que no hay una educación por parte de aquellos que están a cargo del tema de movilidad, y no superan la idea del vehículo como el único que tiene derecho a hacer uso de la movilidad en la ciudad, pues estamos muy complicados y el futuro que nos espera es realmente penoso. Para finalizar ya, contarles que hay una ordenanza, la ordenanza 124, sobre el tema de la movilidad sostenible, en donde se hace mucho énfasis, digamos, aquí viene la parte del deber ser, ¿no? Y la parte teórica, en donde se hace mucha hincapié sobre el tema de la importancia y la prioridad del peatón y el ciclista, ¿no? Y de algún modo este documento obligó a que se cree un subdepartamento que es el de movilidad sostenible y que tuvimos el agrado de entrevistar el otro día a Fernando de la Torre, que es el nuevo director. Y bueno, nos contaba muy optimista sobre muchas de las cosas que se pueden hacer. Pero bueno, nosotros estaremos como ciudadanos muy, muy pendientes de lo que se está haciendo y de la diferencia esta entre los documentos, los objetivos tan interesantes que nos plantean y la realidad que vivimos todos los días. Es una pena, por motivo de tiempo, ya me hubiera gustado comentarles un trabajo académico que hicimos en la UTI cuando era docente de urbanismo. Carolina Manzano, una muy buena estudiante, hizo un trabajo justo relacionado con el tema de la accesibilidad, hizo un análisis alrededor de la universidad, digamos en Cotocollao, determinó un área de trabajo y análisis que estaba muy vinculada con los flujos de los estudiantes y analizó varios aspectos, y una de las cosas que más le preocupaban era el tema de los vehículos, de los obstáculos, de las dificultades que tenía la gente para poder circular. Espero comentarles y mostrarles algo más de ese trabajo en futuras emisiones de Diario de una Peatona. Un placer estar con ustedes y contarles estas cosas tan, tan importantes. Buena semana y les dejo con música.
Of man, for whatever that means.